Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Romanos capítulo 14. Vamos a terminar el capítulo 14 e ingresar ya al capítulo 15. Bueno, mis hermanos, vamos a dar lectura acá al capítulo 14, versículo 22 al 23. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, Romanos 14, 22. Dice, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Dejemos hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo 14. Siempre haciendo un repaso breve de lo que hemos estudiado. El asunto de los débiles en la fe, los tropiezos que podrían haber en hermanos que son débiles. Nunca olvidemos que esa palabra débil en el original es flaco, es débil, debilucho, podríamos decir un término muy nuestro, en donde no hay firmeza todavía. Yo lo comparo como una plantita, ¿cierto? Recién plantado, si usted no le pone una guía, esa plantita va a tender a torcerse, entonces tiene que ir siendo guiada. Entonces, ¿qué pasaba ahí en los romanos? Y creemos que era así, la soberbia del imperio romano, de la sociedad romana, había también afectado a la iglesia en Roma. Y eran bastante arrogantes. Entonces, habían hermanos que no recibían con cariño, con sabiduría, a los débiles en la fe, y por tanto los hacían tropezar. Y se hacían disputas ahí, disputas por cosas que no tenían relevancia, porque para los hermanos débiles muchas cosas son importantes. Y específicamente el tema de las comidas, que lo hemos hablado muchas veces, las prohibiciones, toda la influencia de judaizante, hacía que los hermanos débiles se fijaran en esas cosas. Y para los hermanos más maduros ya entendían que esas cosas no tenían relevancia. Y habían disputas, habían desavenencia entre ellos, y Pablo comienza a tratar este tema para poder preservar la unidad, para poder llevarla a la grey, ¿no es cierto?, a la iglesia en Roma, a mirar más allá de las cosas que son de poca importancia. Entonces, en medio de esa temática, Pablo toca varios puntos. Por ejemplo, no juzgar en el sentido de condenar. Descalificar a un hermano por el solo hecho de que concibe ciertas cosas que son parte de temas que no tienen ninguna importancia, ocurría ahí en Roma, eso no debe ser. Entonces, Pablo trata ese tema de juzgar livianamente, juzgar en el sentido de condenación. Y también lo aclaramos en su oportunidad. Nosotros somos llamados a juzgar, pero no en el sentido de condenación, sino en el sentido de discernir, darnos cuenta cuál es la verdad y cuál es el error. Entonces, Pablo sí corrige el tema de condenación entre los hermanos, descalificación, hacer tropezar a los hermanos. También eso es una temática que se trata en este capítulo 14. Y en medio de eso asoma el tribunal de Cristo, donde Pablo dice, todos nosotros, no solamente algunos, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, que lo estamos tratando de una manera muy individual los días domingos, en la tarde, ¿cierto? En donde uno ahí va a quedar expuesto las palabras que ahora podemos proferir y las cosas que podamos decir y todo lo que podamos hacer inclusive, si no es guiado por el Espíritu de Dios y para la gloria de Dios, va a llegar ese día en que vamos a tener que dar cuenta. Entonces, Pablo decía, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y comienza a decir más adelante que Pablo entiende que todas las cosas, en el contexto que está hablando, son limpias, que no hay maldad en sí misma de las cosas, las comidas, y ahí correlacionamos lo que también le decía a los corintios, él tenía la libertad para comer ampliamente todo lo que vendía en la carnicería, pero decía, si algo de lo que coma yo es motivo de tropiezo para mi hermano débil, de débil conciencia, debo abstenerme. Ese es el principio que debe quedar en alto, hermano. No agradarnos a nosotros mismos, sino que agradar a nuestros hermanos, al prójimo. Y en medio de esa temática, Pablo dice, el reino de Dios no es comida, no es bebida, no son cosas que no tienen relevancia, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, queda en alto la verdadera sustancia de nuestra fe y del motivo de nuestra reunión. El motivo de nuestra reunión no es para debatir cosas que no tienen trascendencia. Y ocurre, ¿eh? Es tan vigente esto porque uno dice, no, esto ocurría en el primer siglo. No, sigue ocurriendo. Y muchos hermanos se pelean por cosas que no tienen ninguna importancia. Y pusimos varios ejemplos, inclusive el tema de las vestimentas, que está tan arraigado en el pueblo evangélico, ¿no es cierto? Que las polleras, que el pantalón, que los aros en las mujeres, la corbata y cosas por el estilo. No tienen ninguna relevancia, hermano. El reino de Dios no es comida, bebida, y como decía un pastor y lo mencioné en su oportunidad, no son los trapos. Es la justicia, es la paz y el gozo del Espíritu Santo. Y si servimos en esa perspectiva, eso sí que agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, dice Pablo, continuemos adelante en lo que contribuye, sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y advierte, no, que no se destruya la obra de Dios por causa de cosas irrelevantes. En este caso, puntual, el tema de comidas. Imagínense ustedes, ocurre a veces que hermanos se disgustan por cosas irrelevantes y lo principal es el lodado, que es la comunión, que es el evangelio, que son las cosas que son nuestro fundamento. Eso es lo que Pablo pretende, ¿no es cierto?, con esta instrucción del capítulo 14, preservar en la iglesia en Roma. Y llega al versículo 22 presentando estas dos ponencias. Primero, el asunto de las convicciones. Cuando dice aquí, tienes tu fe, no está hablando de la fe que nos salva, esa fe común que nos lleva a Cristo. Esa fe que aparece, por ejemplo, en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esa fe es común, esa fe es la que nos salva, sin esa fe no hay salvación. Aquí está hablando de convicciones, como decir, ¿tienes tú convicciones? Bueno, tenlas para contigo, para que vas a abusar de tu libertad en Cristo haciendo tropezar a los más débiles. ¿Se entiende? Por ejemplo, en un tema de comida, si usted en la actualidad hay unas comidas que algunos no quieren comer, ¿no es cierto? Usted no lo va a hacer a diestra y siniestra porque puede hacer tropezar al más débil y viceversa. Entonces Pablo dice en un momento, el que come, come para el Señor, y el que no come, no come para el Señor. Cada uno tiene sus propias convicciones. Y esto no solamente tiene que ver con el tema de comida, sino que con todas las cosas que siempre se están tratando dentro de la iglesia y donde no hay una explicación notoria, o mejor dicho, algo explícito que prohíba o que permita la Biblia tal o cual cosa que debamos hacer o que debamos abstenernos. Por ejemplo, me acordaba la otra vez, creo que lo mencionamos, el famoso tema de los anticonceptivos, ¿cierto? Está bien dicho, ¿no? Anticonceptivos. Es un temón, como se dice en medio de la iglesia. Algunos dogmáticamente dicen, no, no se puede usar eso. Hay un personaje aquí muy famoso en Chile que tiene como 9 o 10 hijos. Él los puede mantener. Y se jacta, yo tengo 9, pues no uso anticonceptivos. Pero hay personas que no pueden hacerlo. ¿Dónde está el pecado de usarlo de manera prudente? Y eso cada uno lo maneja de acuerdo a sus propias convicciones. No se puede imponer al resto. Si alguien cree que es pecado usar anticonceptivo, voy a poner ese tema, bien, mantén tu convicción para contigo. Pero no podemos dogmatizar porque no hay ninguna parte que esto aparezca explícitamente, ¿sí? Y hay muchos otros temas. Hablábamos la otra vez de la cremación. También son temas que preguntan, hermano, ¿es legítimo cremarse o no? Y cosas por el estilo. ¿Es legítimo la eutanasia o no? ¿Es legítimo esto y esto otro? Entonces, muchas cosas, hermanos, no aparecen explícitamente en la Biblia. Y aquí asoma el tema de las convicciones. Y que nosotros leemos acá en el versículo 22, tenla para contigo delante de Dios. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si tú has aprobado algo que la Biblia no lo manifiesta de manera explícita y que ese algo no transgrede los principios bíblicos, porque no hay ninguna referencia, y tú en tu corazón estás tranquilo de que no estás transgrediendo la Escritura, ni el corazón, ni la moral de Dios, aun cuando hayan oposición a tu propia posición, y tienes las convicciones, bueno, guárdalas. No lo transforma en debate. Ese es el tema. Ese es el fondo. Que no se transforme en discusión los unos a los otros. Y leíamos la semana pasada, obviamente, este versículo que es muy útil para resolver este tipo de cosas, que está en Primera de Juan, no sé si usted lo apuntó ahí, capítulo 3, ¿cierto? Versículo 18. Cuando en la parte central está aquí en el versículo 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Confianza tenemos en Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos guardadas en nuestros corazones y que son parte de nuestras convicciones. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿no será el corazón engañoso que me está llevando por esta conclusión errónea? Y lo que dice Juan, no te preocupes, Dios es mayor que tu corazón. En algún momento Dios te va a revelar esto. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Ser veraces, como dice aquí en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El Señor se va a encargar de corregirnos si nosotros somos veraces delante de Él y delante de los hermanos. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos errar. No somos inerrantes, no somos infalibles. Usted y yo somos falibles, tenemos errores. Y dentro de esta misma temática uno concibe convicciones y uno en ese cuestionamiento, podría haber un autocuestionamiento, es decir, ¿será correcto lo que yo concibo como convicciones? Dios está sobre tus convicciones, Dios está sobre tu propio corazón. Si tu corazón te reprende o si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Confiamos en Él. Y aquí se eleva, ¿no es cierto?, algo que siempre insistimos desde acá, que hace muy bien, hermano, el asunto de la soberanía de Dios. Que lo conversamos en su oportunidad, dado la coyuntura mundial de la famosa pandemia. Acuérdense que los hermanos también se peleaban por el tema de las vacunas. Hay algunos que se enojaban. En las redes sociales, unos que hay que vacunarse, otros dicen, ¿para qué se van a vacunar si esto es una pandemia y etcétera? Y se debatía el tema allá. Mire, más allá de que sí o que no, Dios está sobre eso. Con o sin vacuna, el soberano tiene todo el control. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermano? Eso es muy importante. Entonces, ¿quién es el que sobresale a todas estas cosas y discusiones estériles? Es el soberano. Por eso que es tan importante, hermano, esto. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Nos reprende, a veces no nos reprende, pero sobre nuestro corazón, ¿quién está? Está Dios. El soberano, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 14, verso 22, ¿tienes tus convicciones claras? Bueno, manténlas tú y manténlas en lo personal y para con Dios. Entonces, como leíamos la semana pasada, un comentarista que me gustó mucho la descripción, dice, puedo tener una libertad para participar de toda clase de alimentos, sabiendo que Dios los ha dado para ser recibidos con acción de gracia. Y aquí viene un pero no debería exhibir innecesariamente esta libertad ante los débiles. Ese es el punto. La libertad que uno tiene por convicciones personales de tal o cual cosa, muchas veces uno tiene que restringirla a lo privado. ¿Por qué? Porque puede usted hacer tropezar a un débil que para él las cosas que usted concibe que no tienen ningún grado de transgresión bíblica, para él sí puede ser. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces ejercer la libertad en privado, eso preserva también la integridad del hermano débil que evidentemente va en un proceso de madurez. Es cosa de que uno vaya mirándose hacia atrás. Muchas cosas que uno vivió en el pasado, uno dice, mira lo que vivía, lo que pensaba, qué distante está ahora de lo que yo pienso. ¿Ah? Porque hay un grado de crecimiento, de madurez. Yo me acuerdo, voy a poner algo muy personal, ¿ah? Me acuerdo cuando recién nos casamos y fuimos a un, ¿te acuerdas? Y me hace una sonrisa ya. Fuimos a un seminario de matrimonio, ¿ya? Algo así, ¿no? Como una reunión de matrimonio. Entonces, ya había muchos matrimonios y ya llevaban sus 20, 25 años de matrimonio. Entonces, se dio una conversación tan espontánea y tan abierta que contaban sus problemáticas, no en el extremo, pero sí diciendo que habían momentos muy difíciles y no se entendían y qué sé yo. Entonces nosotros nos miramos y decíamos, en ese tiempo, estábamos recién partiendo este caminar, ¿cómo puede pasar esto en un matrimonio cristiano? Y uno va entendiendo con los años que es así, hermanos, es así. No existe el matrimonio feliz de esa, la sonrisa de oreja a oreja que se mantiene en la fotografía. No, hay momentos de prueba, hay momentos de crecimiento, hay momentos de ajuste. Porque son dos personas distintas, y súmele, pecadores. Entonces, es muy importante esta temática, la madurez que va dando convicciones que uno antes no tenía. Uno antes se escandalizaba, rasgaba las vestiduras. ¿Cómo pueden tener esos problemas? Y después con los años uno dice, vaya, que está equivocado. ¿Se ve? Y muchas cosas que tienen relación así. Entonces, Romanos capítulo 14, verso 22, ¿tienes tus convicciones? Bien, manténlas privado, con el Señor. Feliz, dichoso, el que no se condena a sí mismo en lo que ya ha aprobado. Pero hay aquí hay algo que el versículo 23 tenemos que mencionar. Dice el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Aquí, obviamente, no está hablando de la condenación del alma. No está hablando de la condenación penal. Está hablando de su propio testimonio como creyente. ¿Ya? Uno falla, uno yerra cuando no tiene convicciones. El versículo 22 habla de alguien que tiene convicciones, tiene claridad, pero el versículo 23 habla de aquel que no tiene convicciones, que no tiene ninguna certeza de lo que cree. Vulnerable. Entonces, es la inestabilidad, la debilidad del débil en la fe que uno ve esas aristas, ¿no es cierto?, de perfiles poco claros. Entonces, aquí es donde asoma también el último punto del capítulo 14, donde dice, porque no lo hace con fe. Es decir, duda sobre todo, ¿por qué? Porque no tiene convicciones, eso es lo que está diciendo. Y todo lo que no proviene de esas convicciones férreas se transforma en pecado. Eso es lo que dice el versículo, leámoslo literalmente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, hermano? Aquí muestra en estos dos versículos los hermanos crecidos que por amor a los débiles van a callar, sus propias convicciones las van a mantener en lo privado para con Dios, pero también se presentan los hermanos débiles que ni siquiera tienen las convicciones de lo que están enseñando o lo que ellos mismos aprueban como correcto. Esa debilidad, esa inestabilidad, esa fluctuación es la que debe también ir desapareciendo en los hermanos en la medida que van creciendo. ¿Y cómo crece un individuo? Alimentándose, ¿cierto? Nutriéndose con la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que correlacionemos dos pasajes aquí, básicamente. Hay uno bien decidor que está aquí en Santiago capítulo 1. Porque acuérdense que en este tema del capítulo 14 de Romanos también salta la importancia de que el débil, del niño, del neófito, vaya creciendo. No se puede mantener así por años. Lo normal es que vaya creciendo, vaya madurando. Porque ¿qué sentido tiene pasar décadas siendo igual que como partimos? ¿Cierto? Hay una demanda a crecer. Y ahí es donde está la demanda del débil en no discutir en cosas también, no empezar a tratar de debatir sus propias posturas, sino que ir creciendo, madurando. ¿Ya? Ahora, si esto se mantiene así, es una problemática porque genera estos roces que traen consecuencias colectivas. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 5 al 8. Dice así, Santiago 1, 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, creyendo, ¿no es cierto? La esencia de la palabra fe es creer con convicciones, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fluctuación, ahí está hablando de la fluctuación, ¿no? Versículo 7, no piense quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo lo resumo con la frase, todo lo deja a medio terminar, no termina nada. Comienza impetuosamente algo y ahí lo deja botado, porque es inconstante. Y si vamos más atrás, es porque le falta sabiduría. Y si nos falta sabiduría, ¿dónde está la fuente de la sabiduría, mis hermanos? En el Señor. Entonces, ¿quién de nosotros podría jactarse de que sobreabunda en sabiduría? No, ninguno, ¿cierto? Siempre estamos faltos de sabiduría. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, dentro de nuestro pliego de peticiones delante del Señor, tenemos, Señor, dame sabiduría. Y una vez lo decía, a veces nosotros pedimos cosas materiales, ¿cierto? Y cuando digo cosas materiales, también involucra tener una familia, los que no la tienen ahora, ¿ya? En el sentido de casarse, tener hijos, etcétera. O tener un trabajo y tener buena situación económica. Pero ¿cómo podríamos administrar una casa? ¿Cómo podríamos administrar una familia, esposa, esposo o hijos sin sabiduría? Podría ser un rotundo fracaso. Entonces, la base de todas las cosas es la sabiduría. ¿Se acuerdan lo que hizo Salomón cuando el Señor lo invistió como rey de Israel? Fíjese que no le pidió ningún tipo de prosperidad. No le pidió dinero, no le pidió salud, no le pidió ausencia de problemas. Incluso ni siquiera dijo, aparta a los enemigos de mí. No, nada. Solamente le pidió sabiduría. Y al Señor pregunta, ¿le agradó o no le agradó aquello? Lo dice el texto. Porque no pediste esto y esto otro que piden los gentiles. Porque obviamente todo ser humano busca al Señor, comillas, para que le brinde esas cosas que se buscan. Salud, dinero y abono. Pero ¿quién de nosotros, y ahí nos involucramos, pide sabiduría para vivir, para administrar los recursos económicos, para administrar la casa, etcétera, etcétera, donde a veces fallamos mucho? Entonces, el texto es bien claro. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y aquí viene el pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, Romanos 14:23 dice, el que duda ya es condenado. Ya no tiene salida, no hay escapatoria si dudamos, si todo lo hacemos sin convicciones. Por ejemplo, ¿qué te mueve cuando nosotros nos proponemos esa idea de reflexión? ¿Qué nos mueve a venir a un local de reunión? ¿Cuáles son las convicciones que tenemos? Una vez nos preguntábamos, ¿por qué yo asisto a una iglesia? Y hay varias alternativas. Hay una que, porque me obligan a ir, los hijos cuando están siendo formados, no quieren saber nada de la iglesia y van porque los papás, directa o implícitamente, les obligan a venir. Pero ¿qué va a hacer cuando los papás no lo obliguen? Y ese es el temor que uno tiene como padre. No los podemos traer a la fuerza cuando ya ellos tengan su propio criterio y ya entren en el periodo de adultez. Ya es su responsabilidad. Pero uno como padre, ¿qué quiere? No que cumplan un código religioso, sino que tengan convicciones. Hay otros que asisten a la iglesia porque ahí están sus amigos. Y donde no logren hacer círculos de amistad, buscan otros lugares donde conocer amistades. Otros circulan en las iglesias para encontrar una pareja. Si en una iglesia local, por más que se predique la palabra de Dios, no está la pareja que yo ando buscando porque andan como picaflor mirando así, no. Se va a otro lado a buscar donde el Señor, comillas, le pueda dar su pareja. Otros vienen también para buscar prosperidad. Tengo muchos problemas, yo quiero que aquí el Señor me bendiga. Me sane, me dé dinero, me restaure el matrimonio y lo que sea. Otros van a las iglesias por miedo a perderse en el infierno. Porque, ay, 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 si no me congrego, porque la Biblia me llama a congregarme. Con temor, no reverente, sino con un pavor a un Dios tirano y severo y lejano. Pero también está la alternativa legítima. Voy a la iglesia con convicciones de que ahí el Señor me bendice en el sentido espiritual, me alienta, me restaura, es un reposo, como lo hemos dicho, es un remanso a mi alma sedienta durante la semana. Me voy con gozo. Es decir, voy no porque tengo que ir, sino que voy porque quiero ir. Entonces se traduce en convicciones, no en un deber meramente, ¿se entiende? Entonces, Santiago dice, el que pida, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que no tiene convicciones está a expensas de todo viento que lo arrastra, como la hoja, como el tamo, de un lugar a otro, porque no tiene convicciones. Y si aparece por ahí un manipulador de emociones, ahí se lo va a arrastrar, porque no tiene convicciones. Por eso es que es tan importante el tema de las convicciones, hermano. Convicciones férreas, perfiles claros, acciones determinantes nuestras, hermanos, que se mueven a través de la palabra del Señor. Pablo le decía a los tesalonicenses, que nadie los mueva de vuestra manera de pensar. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, en la misma tónica, bueno, no pierda Santiago ahí, el Señor habla aquí en Efesios, por ejemplo, capítulo número 4, bueno, está hablando en el contexto de los dones espirituales, los ministerios, el perfeccionamiento de los santos en la iglesia de Cristo, y dice el versículo 14, para que ya, note cómo se incluye el apóstol, ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El niño, el débil, el neófito, son términos que se pueden intercambiar, ¿cierto? Son vulnerables. No tienen claridad, no tienen convicciones. Entonces, por eso es que es tan importante, el niño debe obedecer, debe escuchar la palabra de Dios para ir creciendo, porque la fe viene por él, por el oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra. O sea, la palabra produce oír, y el oír produce fe. Pero si nosotros aquí no hablamos de la palabra y hablamos cualquier otra cabeza de pescado, no va a haber crecimiento. Mucha gente, lamentablemente, hoy día, sobre todo hoy día, se explotan las emociones con música. Y la gente piensa que está teniendo una vida espiritual sin tenerla. Están siendo explotados emocionalmente. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Dejemos de ser niños fluctuantes. La fluctuación, un día arriba, y de repente caemos en el infierno, por decir así, en la parte más baja. Es como que se acabaron las convicciones, hermano. Es cierto que el creyente tiene momentos de tristeza, como leíamos 2 Corintios 4, cuando dice, como derribados, pero no destruidos. Hay momentos de decaimiento. Pero no se puede pasar toda la vida uno en esa sinusoide, por decir así, en esa montaña rusa. ¿Ah? ¿Se acuerda de la montaña rusa? Niño fluctuante. Y lo peor, con vulnerabilidad ante cualquier doctrina. Aparece una persona elocuente por ahí, en cualquier canal de internet, y se lleva al niño fluctuante quizás para dónde. Y todas sus convicciones previas parece que no eran. Doble ánimo, inconstante. En todos los caminos. ¿Se entiende? Entonces, aquí Santiago, para terminar lo que citábamos en Santiago, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y sentencia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo me acordaba cuando el Señor decía que tu sí sea sí, que tu no sea no. Todo lo que sea más de esto, dice algo así, ¿no? De mal procede. ¿Se da cuenta cómo a veces nosotros respondemos sabiendo de que no vamos a hacer algo? Déjame pensarlo, déjame verlo. Un sí, un no. Pero uno no se quiere comprometer, ¿no? ¿Nos vemos en la reunión de la tarde? Si el Señor quiere. No, si el Señor quiere. Si el problema es que tú o yo no queremos vencer la carne. Ahí están los perfiles claros, pues, hermano. Ahí están las convicciones. Y que ciertamente van a ser también reveladas en el tribunal de Cristo. Entonces, no sé si se entiende, hermano. Es muy importante este punto antes de terminar Romanos. Volvamos a Romanos para pasar al capítulo 15. Romanos capítulo 14, verso 23. El que duda sobre lo que come, ¿ya? Ahí está hablando de los débiles o de los que conciben comer o no comer, abstenerse o no, comer legumbre y no carne o qué sé yo. Pero si tiene duda, quiere decir que no tiene convicciones. Eso lo condena. Eso lo descalifica a sí mismo. Y dice porque no lo hace con fe, no lo hace con convicciones. Y todo lo que no proviene de convicciones férreas, perfiles claros, no sirve para nada. Es pecado. Entonces, es muy necesario esa temática. Pasemos al capítulo 15, hermanos, por favor. Nos quedan algunos minutos. Dice Romanos capítulo 15, como conclusión, comienza diciendo, así que. Es muy importante la gramática, ¿cierto? Así que, está concluyendo, los que somos fuertes debemos, ¿qué dice? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, que está ligado, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nunca el Señor nos va a mandar a agradarnos a nosotros mismos. Cuando dice, por ejemplo, que hay que amar al prójimo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces pasamos por alto esa frase. Es que nos amamos tanto que no nos damos cuenta cómo Él nos pide, cómo el Señor nos pide amar al prójimo, cómo nos amamos nosotros. Y vaya que nosotros nos amamos. Si algo tenemos en abundancia nosotros, es el amor propio. ¿Cierto? Tenemos un amor propio muy grande, el egocentrismo. Yo siempre me acuerdo de estos tres materiales, al menos que estos tres elementos que resumen la vida del hombre y que lo presenta Salomón, el predicador, el libro de Eclesiastés. Cuando muere un hombre, normalmente cuando vemos que muere una figura pública, lo que sea, político, artista, quien sea, de la figura pública que todos conocen, hay un tremendo reconocimiento a esta persona, ¿cierto? Excelente padre, todos los muertos son buenos, ¿has fijado? Excelente abuelo, excelente político, y todos lloran, incluso cuando muere un político, hasta los de la oposición, ¿cierto? Los opositores, mejor dicho, les tiran flores, porque hay una sensación de que si no le tiro flores me va a venir a agarrar de las mechas en la noche. Hay creencias así, ¿eh? De hecho, Eclesiastés, si quieres revisarlo después, el capítulo 9 habla de eso. Los muertos nada saben, hermano, nada saben. Pero dice ahí que su amor, su odio y su envidia fenecieron. Yo no sé si tenemos la estatura delante del Señor de decir, sí, esos elementos están en mi vida y en la tuya. Amor propio, odio y envidia. Pero gloria al Señor que cuando muramos, hermano, eso va a quedar en la tumba. Ahí va a quedar, no va a salir de ahí, porque lo que va a salir de ahí va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar para que observemos esto? El amor propio es muy fuerte en el hombre. Cuando digo hombre, digo mujer. Y nos lleva a todos los conflictos que puedan existir por amarnos tanto. Ese es el concepto del amor propio. El egocentrismo, la egolatría. El egoísmo propio nuestro, ¿cierto? De eso tenemos que morir. Entonces, Pablo comienza acá en este pasaje diciendo, así que, conclusión, nunca olvidemos que la gramática es muy importante, está concluyendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pregunta, ¿cómo podríamos nosotros ser fuertes delante del Señor? Bueno, Ayer estábamos acordándonos, mi mamá me hacía guiso de acelga. Me engañó mi madre. Me decía que Popeye comía acelga, no, era espinaca. Pero yo me acuerdo, era chico, me decía, esta es la que come Popeye para que sea fuerte. Cuando uno come, se fortalece. Cuando uno lee la palabra de Dios, y cualquiera de nosotros tiene que experimentarlo, cuando usted lee la palabra de Dios, no una lectura de código religioso, sino que realmente necesita ser consolado, exhortado, edificado con la palabra y la lee en esa perspectiva, usted sale fuerte, fortalecido. ¿Sí? La palabra es nuestro alimento. Entonces la pregunta, ¿cómo nosotros podemos ser fuertes para soportar? Cuando dice soportar, es sobrellevar, afirmar las debilidades de nuestros hermanos que están en un proceso de crecimiento y que muchas cosas las ven como en un sentido natural. ¿Ya? No le podemos exigir más espiritualidad. ¿Cómo poder sobrellevar eso? Bueno, la Biblia habla sobre nuestra fortaleza, hermanos. Por ejemplo, a propósito del coro 110 que pedía nuestro hermano Manuel, el propio Salmo 18 dice, ¿no es cierto? Jehová, ¿cómo empiezas? Te amo, Jehová, fortaleza mía. Nuestra fortaleza es el Señor. Pero hay dos pasajes que a mí siempre, siempre me han llamado la atención, quizá usted ya los conoce, que es Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6 y después el segundo lo vamos a terminar. Ahí vamos a terminar la reunión. Hablemos un poquito de esto. Efesios 6, 10. Porque la idea es que los que somos fuertes, ¿cómo ser fuerte para soportar a los débiles? ¿Cómo podemos fortalecernos? Bueno, miren lo que dice Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Detengámonos en ese versículo solamente. Fíjense que no está hablando de un poder o de una fuerza innata que podamos sacar de nosotros. Me acordé mientras estaba hablando de un dicho también nuestro, cuando dice uno, esta persona sacó fuerzas de flaqueza. ¿La escuchaba ese término? Fuerzas de flaqueza. El hombre en sí mismo, el hombre natural, dice el hombre, si lo quiere, lo puede. Está en ti. La otra vez escuchaba en un periodista, no sé de qué estaban hablando, la idea es mandar buenas vibras. Usted es como un productor de vibras, ¿ya? De fuerza, toda la fuerza del mundo. Cuando dice alguien está pasando en una situación difícil, le mandan vibras, así como energía, ¿ah? ¿Eh? Yo me acuerdo de Ultraman, no sé si se acuerda de Ultraman, cuando lanzaba unos rayos poderosos, destructores, como que tenemos un poder innato. Bueno, cuando éramos inconversos pensábamos eso. ¿Ya? Y fíjese que hoy día se mantiene inclusive dentro de la iglesia esas cosas. En la confesión positiva, el decrétalo, el reclámalo, porque ellos como enseñanza dicen que sus palabras crean circunstancias. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿cómo está? Estoy excelente. Porque usted está creando un universo de circunstancias de buenas vibras. Si no, usted se transforma en un alma tóxica. ¿Qué le parece? ¿Ha oído hablar de las almas tóxicas? Puras leseras, hermano. Puras leseras. ¿Por qué? Porque el hombre necesita de su creador. Dependemos del Señor. Pablo le dice a los destinatarios en Éfeso, fortaleceos en el poder de su fuerza. Nosotros no tenemos fuerza en sí mismos. Necesitamos esa conexión a esa fuente de poder que es el Señor. Y después dice más adelante, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si no, no hay firmeza. El diablo zarandea con nosotros, hermano. Nos zarandea. ¿Por qué? Porque andamos debilucho. Porque andamos a expensas del enemigo. Porque no somos poderosos en sí mismos. Dependemos de Él. ¿Cómo vamos a soportar las flaquezas de los débiles si en nuestra vida hay debilidad? Hay flaquezas. Es necesario fortalecerse en el poder de su fuerza. ¿Sí? Terminemos con lo que dice 2 Corintios capítulo número 12. Muy bien, dice acá en el capítulo 12 de 2 Corintios, un pasaje realmente maravilloso que, no sé, es como realmente la antítesis del humanismo, ¿ya? Presentado por el apóstol Pablo. Versículo 7. 2 Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, note, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, solamente porque se nos fue el tiempo, quiero resumir aquí. El apóstol Pablo recibió mucha revelación de Dios. Acuérdense que él era un apóstol legítimo, a él se le apareció el Señor. Para ser apóstol tenía que tener un encuentro visible con el Señor. Así que cualquier apóstol que hoy día aparece, usted sabe que es falso. Ya por más que tenga credenciales, avión privado y se mueva, es falso. Los apóstoles fueron 12 y nada más. Pablo fue un legítimo apóstol. Fue traspuesto al tercer cielo, imagínense. De eso está hablando. Pero él dice, para que eso no me envanezca, no me vuelva un infatuado, un vanaglorioso. Él conocía su miseria, la miseria que vivía, moraba en él. El Señor me dio una enfermedad, por la cual he rogado tres veces, dice, que es una idea de que le insistió al Señor que lo sanara. Ahí también se desmorona la idea de que el Señor nos quiere sano y próspero en nuestra salud. No necesariamente. Él usa la fragilidad de nuestra salud para mirar hacia arriba, para declararnos débiles, dependientes, nunca olvidemos eso. Y él entendió que ese aguijón, que era un problema a la vista, que no solamente le afectaba su visión, porque incluso dice por ahí, con grandes letras escribía porque tenía problemas de visión, y además, aparentemente, ¿cierto?, su cara, sus ojos en lo particular, era motivo de rechazo. Eso lo dice Gálatas. Y a él le incomodaba. Y pidió que el Señor lo sanara. No lo sanó. No fue la respuesta que esperaba. Muchas veces la respuesta no es la que esperamos en las oraciones, hermanos, pero debemos entender que Dios tiene un propósito más allá de lo terrenal. Le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Pablo no hubiese vivido eso, nosotros no tendríamos este tremendo pasaje. Dios perfecciona su poder en la debilidad. Cuando estamos rendidos en debilidad, entonces somos fuertes. Entonces podemos recién soportar las debilidades de nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude, hermano, a rendirnos incondicionalmente ante el poder de nuestro Dios soberano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por todo lo que nos enseñas en tu palabra. Realmente reconocemos que tu palabra es un verdadero manantial inagotable. Cada vez nos sorprendemos más y más. Un solo versículo nos permite navegar, vamos a decirlo así, delante de tu presencia santa. Navegar en este mar insondable de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener reverencia y a poder ir moldeando también nuestro carácter y subordinándolo a la obediencia de Jesucristo. Padre Santo, gracias porque este epístola a los romanos nos ha ayudado tanto. Nos ha formado en la doctrina de la salvación, pero también nos exhorta en cuanto a los deberes cristianos, a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra mirada unos con otros como miembros de un cuerpo. Ayúdanos, Señor, a valorarnos unos a otros, a amarnos, a estimarnos, a soportarnos en el sentido de apoyarnos. Que podamos dejar todo individualismo y toda indiferencia a la colectividad, a la comunión, los unos a los otros. Que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros de esta iglesia local, Señor, para que podamos experimentar el amor fraternal, la consideración, la amabilidad los unos a los otros, estimando este lugar, como lo decíamos, como un verdadero lugar de restauración, en donde salimos fortalecidos, como dice tu palabra, con las fuerzas del búfalo para enfrentar el día malo. Te suplicamos, Señor, todo esto, sin merecerlo, pero confiamos en los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.